¿Quién soy? Bueno, lo más importante, soy la mamá de Lucas, un joven de 18 años con síndrome de Down, que creo que fue el que hizo que caiga en la cuenta de que ocuparme del tema de la discapacidad era lo mío, era por lo que me estaba ocurriendo, cosas que me venían ocurriendo en la vida y que yo no estaba escuchando o no estaba viendo. Por esto, bueno, soy mamá de otra persona con discapacidad de 32 años e hija de una mamá y un papá con discapacidad, una discapacidad adquirida cuando yo tenía 11 y ya tengo 56, así que hace muchos años que estoy en este camino. Esto hizo que me empezara a formar en la discapacidad y hoy soy la directora de políticas para personas con discapacidad del municipio de Cipolletti. Y soy también la directora del Centro de Inclusión Social y Laboral que la Asociación APACIDO, Asociación Patagónica de Síndrome de Down, tiene en la ciudad de General Roca. Y próximamente seré la directora del centro que APACIDO acaba de inaugurar su edificio para abrir sus puertas el 10 de abril aquí en Cipolletti.
Hoy queremos invitarte a que nos ayudes a pensar y a reflexionar, a desmitificar, si es la palabra también, con ejemplos claros, como buena capacitadora que sos, tener un buen trato hacia las personas con discapacidad.
Sí, como primerísima medida voy a aclarar algo que escuché cuando ya estaba al aire y no me habían presentado. Alguien dijo por allí, las personas que sufren la discapacidad no se sufre, la discapacidad se vive, se transita en el día a día. Tenemos que dejar, porque ahí está esto de desmitificar que la discapacidad se sufre. Por eso cuando hacemos eventos de visibilización, ponemos música, hay mucha gente que me pregunta cómo. A ver, 21 de marzo, Día Internacional del Síndrome de Down. Yo salgo a los medios a decir, festejamos el Día Internacional del Síndrome de Down haciendo una caminata o haciendo shows en la plaza o nos juntamos a hacer tal o cual cosa. Y la verdad es que lo primero que le llama la atención a la gente es que yo diga festejamos. Y ellos me dicen, pero ¿realmente es un festejo o es una conmemoración? No, es un festejo. Porque uno tiene que aprender a vivir la discapacidad, tanto desde lo personal como desde lo familiar, con la alegría que significa vivir. Uno transita la discapacidad como una condición que nos acompaña, como tantas otras condiciones que nos acompañan en la vida. Pero no es que uno sufre todos los días de la vida, se despierta y dice, ay Dios mío, esto que me tocó. No, a pesar de que el que lo ve de afuera cree que sí. No es así, uno transita la vida. Después tiene un montón de complicaciones y un montón de cosas, como para otras personas se les dan en otros ámbitos. Bueno, a las familias y a las personas con discapacidad se le complican. Y gran cantidad de esas cosas que se complican porque la sociedad no abre las puertas. ¿Bien?
Sí.
En este camino, en vez de acompañarnos, nos cierran puertas, nos ponen trabas, nos dicen no. Empezando por la obra social, que debería ser nuestro mayor aliado, y sin embargo nos encontramos con que no. Las escuelas, que deberían tener las puertas abiertas para todo joven que tenga edad de estudiar, y sin embargo nos dicen no somos una escuela inclusiva. Pues hay que abrir la cabeza para entender cómo enseño, porque son todos igualitos y aprenden todos al unísono y de la misma manera. Pero nos estandarizaron así. Entonces hoy nos cuesta abrir la cabeza y entender que hay gente que piensa y aprende diferente. ¿Cómo? Con otros tiempos, con otra manera de concretizar esto, pero en realidad son una persona más. Tengo la responsabilidad como profesional de encontrar el cómo. ¿Bien?
Bien.
Entonces, de esto, cuando hablamos de desmitificar, por lo general hablamos de entender que la sociedad tiene una responsabilidad muy, pero muy, muy grande, aun cuando crea que está fuera del tema porque no le tocó en lo personal, de abrir puertas, de dar oportunidades. Las personas con discapacidad pueden hacer montones de cosas, si los dejamos. si no, no hay ninguna posibilidad. ¿Por qué es tan difícil? Primero porque es un cambio social y como todo cambio social lleva años, no es que de un día para el otro vamos a conseguir estos cambios. Ahora, algo que es fundamental es la formación. Si dentro de las escuelas no conseguimos que estén nuestros jóvenes con distintos tipos de discapacidad, porque ya los excluimos de chiquitos con la excusa de que no se frustren, que entonces, ¿qué hacemos? Los llevamos a la escuela especial. La escuela especial es un gueto.
Sí.
Están ahí, solo ellos, encerrados. Entonces, si no los vemos, si no están, si no comparten la vida diaria, después tampoco podemos pretender que en el resto de la vida estén incluidos. Entonces, necesitamos que en la escuela estén todos, todos. Esto hace años que lo venimos luchando. Cada vez estamos más avanzados, sí, pero nos falta un montón. Todavía tenemos escuelas que dicen, no, nosotros no estamos preparados, no somos una escuela inclusiva. Eso es anticonstitucional, decir que una escuela no es inclusiva. La escuela es la escuela, ni inclusiva ni no inclusiva. La escuela es la escuela y no puede dejar a nadie afuera. Ahora, lo que necesitamos es que políticamente se tome la iniciativa de decir, se terminaron las escuelas especiales, se terminaron los guetos, y todos esos docentes, hacerles una nueva capacitación para poder reformular su título y llevarlos a trabajar en las escuelas comunes como los apoyos que necesitan los docentes de la escuela común. Y escuchen bien, no estoy diciendo los apoyos que necesitan los alumnos con discapacidad, sino los docentes que dicen no saber cómo darles clase. Yo no estoy hablando de que el alumno necesita un maestro sombra sentadito con él, porque si no después viene el docente de aula que dice, tengo 20 alumnos y un down. No, vos tenés 21 alumnos, claro. Y te tenés que hacer cargo de los 21 alumnos. Después vos no sabés cómo darle clase, bueno, tendrás que tener un apoyo, porque la que no sabe sos vos. Lo edilicio, a ver, y en esto yo siempre hago hincapié en lo mismo. Hablamos de las ciudades para todos, de los edificios para todos, pero cuando hacemos parche, incluso desde lo gubernamental, o sea, los municipios o provincias se ponen a arreglar algo y no seguimos teniendo las áreas de discapacidad provinciales, nacionales y municipales dependiendo de desarrollo social y no de gobierno.
Claro.
Deberían depender de gobierno para que sean áreas transversales al resto de las áreas.
Bien.
Entonces no debería salir obras públicas, hacer una rampa sin antes hablar con discapacidad y decir, bueno, a ver, ¿cuál es la forma correcta de poner esta rampa acá? No hago un evento cultural sin antes ir a hablar con la gente de discapacidad para que este evento cultural sea para todos.
Claro, 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 tal cual.
Porque aparte nos da hasta miedo verlos. Cuando los vemos, no sabemos qué hacer, no sabemos si hablarle, y si me habla y no le entiendo, le vuelvo a preguntar qué me quiso decir. Ya me lo va a explicar y de alguna manera vamos a encontrar de comunicación. Ahora, si me hago el tonto, le digo, y me doy vuelta y me voy,
sí.
No me voy a poder comunicar. Entonces tengo que preguntarle, tomarlo con más naturalidad. Pero ¿cuándo va a ser esto más natural? Cuando los jóvenes se críen todos juntos en las escuelas y puedan convivir, por ende perder el miedo.
En las escuelas, en el barrio, en los clubes, en las comisiones de fomento, en fin, en todos los ámbitos, absolutamente todos.
Sin duda, por eso es que tenemos que dejar de pensar, a ver, los chicos hacen danza, los nuestros hacen danza terapia. Los chicos van hacen salto y todo esto con caballo, los nuestros hacen equinoterapia.
Sí.
Entonces no pasa por ahí si la vida de nuestros hijos, porque seguimos con una mirada total y absolutamente de rehabilitación y de salud, en vez de tener una mirada social donde tenemos que dejar de ver la enfermedad, porque ellos no son personas enfermas, son personas que tienen una condición que los acompaña, pero no bajo ningún concepto estarán enfermos cuando tienen anginas, papera o hepatitis y van al médico como cualquiera de nosotros. En el resto del tiempo no son enfermos, son personas con una condición que a veces los limita para algunas cuestiones, por ende necesitan un apoyo determinado.
Claro.
Nada más.
Tal cual. Y Silvina, pasando al trabajo que lleva la asociación Apacido, ¿podrás contarnos un poquitito más?
Sí, nosotros, Apacido arrancó hace 15 años y hace 8 tenemos el primer centro de inclusión laboral de trabajo con apoyo para personas con discapacidad intelectual. Este primer centro se abrió en la ciudad de General Roca porque en aquel momento teníamos más jóvenes en edad laboral de aquel lado que de este, por eso ahora estamos abriendo en Cipolletti, porque bueno, esos jóvenes crecieron y ahora necesitan el centro más cerca. Y lo que hacemos es eso, no la formación para un oficio ni nada de esto, sino la formación para la inclusión en el mundo del adulto, que es el mundo laboral, y hacemos la transición a la vida adulta, porque nos encontramos que a veces la familia tienen 20 y pico de años y los traen de la mano y les preguntamos, ¿vos tenés ganas de trabajar? Sí, dice la madre, ya es grande, tiene que trabajar. Entonces, empezar a trabajar esto, no solo con ese joven, sino también con la familia, dejarlo crecer, poner los frenos sociales que los demás adquirimos, porque si no la vida nos da una cachetada tras otra, a ellos hay que enseñarles a tener esos filtros sociales para poder tener la inclusión en ese ámbito de adultos. Después, por supuesto, empiezan a haber prácticas laborales, ¿no? Primero sin remuneración y después prácticas rentadas que le permiten incluirse y entrar en el mundo de trabajo. Después algunos quedan trabajando, tenemos un montón de casos, y otros que lamentablemente, bueno, no les conseguimos ese trabajo estable. Ojalá pudiéramos que todos terminen con un trabajo estable, pero bueno, no está tan fácil la situación, sí. Pero tenemos un montón de casos, ¿eh?
¿Ni siquiera dentro del Estado?
Y no, ni siquiera dentro del Estado, sí. No. Y los que tenemos que se han quedado en forma permanente, pero son del Estado, porque, por ejemplo, dos jóvenes que entraron a trabajar en el IUPA en Roca,
bien,
una chica como administrativa y otra como bibliotecaria, ellas entraron primero a hacer una pasantía no rentada, tuvieron pasantía rentada, fueron contratadas, rindieron el año pasado y quedaron en planta permanente. Así que ellas están en el Estado. Y después tenemos en empresas privadas, que bueno, después de haber pasado jóvenes en pasantía, jóvenes que realmente les resultaron como trabajadores, han sido contratados y están hoy trabajando, siempre con el apoyo de Apacido para la empresa y para el joven.